Claramente, cuando hablas de Belgrano y hablas solamente del símbolo que fue la bandera, tal vez por lo que se lo recuerda, en general, el común de la gente, es una mirada bastante naif, ¿no? Bastante light, ¿no? Digamos, de alguna manera, porque obviamente detrás de Belgrano hay toda una estructura de pensamiento, hay toda una estructura de convicciones que va mucho más allá de una distinción acerca de una bandera. Tal vez, bueno, esta construcción histórica de la que estás hablando vos, Bea, tiene que ver con el primer libro consagrado de historia en Argentina, que fue el libro de Mitre, que fue la historia oficial durante muchísimo tiempo.
Claro.
Que después, bueno, vino un proceso de revisionismo importante en la década del 60, la década del 70, donde pudimos encontrar otro tipo de fuentes, otro tipo de cuestiones mucho más interesantes, que nos dan una figura mucho más clara, ¿no? De Belgrano, y no solamente de Belgrano, ¿no? De Belgrano, de las mujeres que pelearon con Belgrano, de los pueblos originarios que pelearon con Belgrano, y de todo un conjunto de gente que va a tener como característica caminar y resistir. Y resistir y caminar.
Y qué carisma debió haber tenido, ¿no? Don Belgrano, para que lo siga todo el pueblo.
Y bueno, sí, es un... A ver, yo lo que puedo acotar es, haciendo un poco, digamos, la cuestión de cómo Belgrano aparece en nuestra historia y qué lugares va jugando, es muy interesante tener en cuenta lo siguiente. Primero, la educación, ¿no? de Belgrano. Belgrano estudia en el colegio, un colegio de Buenos Aires, el único colegio de Buenos Aires, el más afamado.
El Nacional, pero que en esa época era, no, él tenía otro nombre,
tenía
¿no?
Tenía otro
no
nombre acuerdo. Que era, sí. Que también Güemes, en esa misma escuela estudia, no son, o sea, son contemporáneos, o sea, que hay una diferencia de edad. Belgrano es un poco más grande que Martín, de Güemes.
Me gustaría sumar a esto que vos decís, muy interesante, porque estas personas que estudian en esas escuelas eran personas de, digamos, económicamente alta alcurnia, bien renombrados, con cuidados, gente de dinero, tanto Güemes como Belgrano eran personas, Güemes, familias de estancieros, podría decirse.
Sí. Pero tenían un... Esto es muy interesante. Ellos, si bien eran de familias acaudaladas, tenían un problema central, que era el problema de que eran criollos. O sea, el problema es que podían ser hijos de españoles, de europeos, nacidos en territorio americano, pero el problema del criollo era que acá no podía desempeñar ningún cargo público y allá en Europa tampoco era tomado como europeo. O sea, era un paria, ¿no? Digamos,
claro,
en un lugar y en el otro terminaba de estas. Entonces creo que esa circunstancia... es muy digamos excepcional lo que pasa con Belgrano, porque él luego va a estudiar a Europa en Salamanca, vuelve, él es economista, esto es muy importante, le da mucho valor también a Belgrano, porque Belgrano en realidad es economista
y abogado,
es economista y abogado, pero no es militar
nunca.
Entonces esto es importante remarcarlo, porque creo que le da más valor a una persona que en realidad no tenía ese oficio ni esa formación, y sin embargo no dudó a la hora de ser convocado hacia el ejército del norte y ir y realizar este trabajo, ¿no? O sea, creo que le da más valor, porque tal vez San Martín sí era un militar de carrera, y bueno, podía tener otros elementos para la lucha y para diagramar una batalla. Belgrano, nada, puro carisma, puro ir para adelante, y creo que eso es muy importante. Él,
convicción.
Él tuvo un cargo en el consulado para principios de siglo, 1802, donde también ahí hablamos un poco de sacarlo de la figura de la bandera y ponerlo en otros lugares. Increíblemente, ya hablaba de la industria. ¿Por qué digo esto increíblemente, hablar de la industria? Nosotros, lo que fue pasando en el continente americano, que una vez que los recursos naturales fueron expoliados, el oro, la plata, que todos sabemos, el último virreinato en ser creado es el virreinato del Río de la Plata. ¿Por qué el último? Porque es el que no tiene y no posee oro, ni plata, ni nada de eso. Lo que pasa es que las teorías económicas de la época, en la cual él se empapa en la universidad y viendo el mundo contemporáneo europeo, habla de lo que se llama la fisiocracia. La fisiocracia es, que es un Kesner, que es el autor, habla de la importancia de la tierra y cómo la tierra produce riquezas. Pero la idea era no vender el producto directamente de la tierra, sino efectuar un proceso industrializador y generar un cambio paradigmático. Obviamente que parecía un adelantado total a la época, porque esto nadie lo hablaba demasiado. Claro. Lo mismo cuando él habla de educación, y a la educación para la mujer, no con respecto a la tarea del hogar, sino educación formal para la mujer. Y habla de escuelas técnicas. Cuando está hablando de escuelas técnicas, fíjense que está dando la importancia a la industria.
Claro.
Si nosotros pensamos en la década del 90, 1990, sí, la primera cuestión que se va a tocar va a ser las escuelas industriales, porque obviamente el modelo de país era un modelo que tendía al servicio solamente y no a la industria, ¿no? Entonces creo que eso, él tenía muy claro esto, y que el país que convirtiera esa materia prima que teníamos ya naturalmente, la convirtiera como un proceso industrial, iba a tener una ventaja competitiva con respecto al resto de los países.
Y una escuela de arte. ¿Qué tal?
Y también una de las cosas que me interesa a mí mucho de este personaje, que me encanta, es esa desobediencia. Es un héroe absolutamente desobediente, y esto es lo que lo lleva a ser toda la grandeza que hace. O sea, nunca tuvo la aceptación de la capital.
Inclusive mismo en Tucumán, donde has recibido y todo, un sector de la sociedad y un sector que no que reniegan de Belgrano también. Y también, bueno, esto, bueno, un caso puntual fue cuando Belgrano se lo llama desde Buenos Aires para que deje su posición en el Alto Perú y que venga a pelear contra Artigas, ¿no? O sea, una cuestión que tenía que definir Buenos Aires. Y él, obviamente, como después también lo hace San Martín en su momento, él se niega a usar su espada contra sus conciudadanos, contra sus patriotas, contra su población. O sea, no va a utilizar su espada para matar a ninguna persona que sea del mismo pueblo. Entonces, él desobedece la orden de Buenos Aires, pero claro, Artigas era más peligroso en ese momento que los españoles, ¿no? Artigas y su planteo de reforma agraria, llamémoslo con un término más actual, sí, una reforma de tierras, una desobediencia con respecto a la centralización de Buenos Aires y permitir las autonomías provinciales. Entonces creo que Artigas era generaba más temor a Buenos Aires,
peligro, por
sectores,
claro,
sí, a sectores terratenientes y oligárquicos, porque obviamente quedaban fuera de juego en esta situación. Y Belgrano se niega a venir a reprimir a Artigas e intervenir en las cuestiones de Buenos Aires, y desobedece totalmente la orden, como la desobedece a izar la bandera, ¿no?, en su momento.
Totalmente.
No tiene ningún inconveniente con respecto a esto.
Y con avanzar también a Jujuy.
Con avanzar, bueno, si quieren vamos un poco también para ese lado. Lo que pasa es que yo quiero...
Tranquilo. Nosotros te seguimos, perdoname la ansiedad.
Yo quiero, digamos, lo importante es ir viendo cómo se va construyendo también esta figura de Belgrano, ¿no?
Claro, estamos en ese proceso.
Lo interesante también es ver que él, por ejemplo, participa en lo que fueron las invasiones inglesas.
Ah, sí.
Él, junto a, digamos, él había entrado ya... en su momento vino, peleó, se puso al mando. Güemes también intervino en las invasiones inglesas. Es más, Güemes fue edecán, que estaba pegado a Liniers, que era el que llevaba adelante la defensa o la reconquista, depende cuál de las dos tomemos, defensa o reconquista de Buenos Aires, de las dos invasiones. Los dos participan en este
evento activamente.
Por eso se lo ve ahí a Belgrano por primera vez. El pensamiento de Belgrano, para que tengamos un contexto claro, está influenciado por las ideas ilustradas, ¿no?, por el iluminismo, esto de la razón, ¿no?, como explicación hacia las cuestiones que tienen que ver con el hombre como centro y ya no Dios como centro. Esto no indica que no sea altamente católico Belgrano, que sí lo es.
Claro, es que no cambió.
La composición de su nombre, sí, ya lo aclara, de que nada, viene de una familia
larguísimo.
Viene de una familia muy católica, así que no, esto, pero digamos, está bueno esto, ¿no? Es decir, bueno, cuando es la hora de la fe y la cuestión, es algo que es personal, pero cuando llega la hora de toma de decisión de Estado o toma de decisiones, se deja de lado y se actúa en consecuencia con lo que se piensa, ¿no? Entonces, ahí es donde Belgrano en 1810 claramente va a marcar una línea divisoria con respecto a otro sector de la primera junta que se va a conformar, ¿no?
Oya, la grieta aparece.
Oya.
Aparece.
Mira vos.
Aparece la grieta claramente porque digamos, el jefe del ejército, que es Saavedra, no estaba dispuesto en ese momento a declarar la independencia. O sea, el 25 de mayo de 1810 podría haber sido tranquilamente nuestra declaración de independencia, claro, y se va a postergar, ¿no? Se va a postergar 6 años más. Esto indica, esta postergación de 6 años más, que me está indicando la reacción conservadora, los sectores, ¿no?, conservadores, criollos, que obviamente no están dispuestos a dar este paso, ¿no?, que era fundamental por un montón de motivos. Y un motivo más importante es justamente romper estas dependencias, estos lazos totalmente injustos y arbitrarios que nos imponía la corona española a través de cuestiones políticas como la legislación que estaba hecha en Europa y aplicada acá en América, desconociendo totalmente la realidad americana.
Exactamente.
Y otra con la cuestión que tiene que ver con la cuestión económica, que tiene que ver con el monopolio comercial.
Digo, y eso que no teníamos oro y plata.
Eso que no teníamos oro y plata, pero la carne, que en su momento fue casi casual, digamos, haber desparramado ese ganado, tengo una anécdota de eso, ese ganado cimarrón, que después, bueno, va a ir tomando características, empieza la industria del saladero, ¿no?, muy, muy tempranamente, claro. Entonces comienza a tener un valor, y aparte, bueno, la valor y la plata son recursos que se agotan, son no renovables, digamos, claro. Esto de la tierra es un recurso renovable, entonces implica darle importancia a esta cuestión.
Claro.
Que sería otro tema para hablar un día, pero digamos, otro tema para hablar un día. Pero sí, esto de que, digamos, la Junta, los saavedristas quedan por un lado, donde dice una frase famosa, Saavedra, que todavía no es el momento de comer, digamos, las breves, digamos, que ya va a haber momento para la independencia, que todavía no, que esperar.
¡Ay, Alberta! Me hizo acordar.
Hay una línea divisoria con respecto a tres figuras puntualmente de la revolución. Una es Belgrano, la otra es Moreno y la otra es Castelli. Castelli, primo de Belgrano,
de Belgrano,
¿no?
Claro.
Para una cuestión. Entonces, esa línea divisoria es muy interesante, cómo va a ser disipada por los sectores conservadores. Moreno, bueno, sabemos que es un activo político que quiere la independencia ya, no está esperando ninguna cuestión, cree que es el momento, ya está.
Sí.
1811 lo manda en una misión diplomática a Inglaterra para reconocer a este primer gobierno compuesto por la primera junta, y en ultramar, en un barco, muere en forma muy misteriosa.
Rarísimo.
La esposa...
Tremendo eso,
no hay un documento, porque obviamente no hay documentos de época, pero la esposa asegura que pudo haber sido envenenado, y él se lo vuelve en una bandera inglesa, el barco en inglés, y se lo tira al océano. Ahí despejamos una partecita, ¿no?, de este movimiento revolucionario que plantea otra cosa.
¿Te puedo hacer una preguntita? ¿Sí? Mira, ¿estoy equivocada o en el mundillo opositor había un Martínez de Hoz?
El Martínez de Hoz que nosotros vamos a conocer más adelante.
Ah, ¿no está ahí en la época?
No, todavía
Belgrano.
No.
Lo vamos a ver al Martínez de Hoz, el abuelo del Martínez, sí, de Hoz, que después fue ministro de Economía en la última dictadura militar. Es el primer presidente de la Sociedad Rural Argentina.
Ahí está.
Y tiene que ver con uno de los máximos inversores en lo que fue la campaña del desierto en 1880. Fue uno de los que más dinero aportó para esta campaña. Hubo capitales privados, capitales del Estado para esa campaña. Uh-huh. Y obviamente se quedó con una porción importantísima de la Patagonia, que es el abuelo que fue ministro de Economía.
De la dictadura.
La dictadura militar. Sí, tan trágicamente uno recuerda, ¿no? Por, no solamente por las medidas económicas.
Pero no había un ancestro de esta gente ahí, digamos, en el entorno de Belgrano.
Las familias.
Opositor.
Las familias estas de doble apellido, digamos, ¿no? Agrarios, terratenientes, se va conformando en este periodo, ¿no? Y se va a ir conformando después, un poquito más adelante, con Rivadavia, con la famosa ley de enfiteusis, en la cual se distribuyen tierras, y ahí es donde las tierras comienzan a, si bien supuestamente era un alquiler, la enfiteusis, terminan quedándoselas de hecho, ¿no? Como pasa muchas veces.
Claro.
Pero a lo que iba es que el segundo que había que sacarse encima era Belgrano, que molestaban en el ambiente de Buenos Aires, ¿no?
Sí.
Entonces se lo va a mandar a una misión imposible. Se lo manda al Ejército del Norte, donde es una misión imposible. O sea, los realistas, el bastión realista, estaba en Perú, que era obviamente donde la plata de Potosí todavía tenía un peso importante.
Claro.
Entonces, al Ejército del Norte, a esa frontera norte, era el lugar inhóspito, con todas las falencias habidas y por haber, hacían campañas durmiendo a la intemperie, bueno, y todas las enfermedades que Belgrano va a contraer, las muestra mucho en Historia Clínica, te va mostrando todas las enfermedades que contrae. Y bueno, ¿no? un poco esta cuestión de cómo Belgrano sacárselo de encima y sacarlo del ejido de Buenos Aires. Y el tercero, que es Castelli, lo mandan en una represión a Córdoba, donde tiene que matar, trata de convencerlo, pero Liniers, que había sido un héroe de la revolución, perdón, un héroe de las no, cuando fueron las invasiones inglesas, en el momento de digamos conformar parte del Congreso, él de alguna manera se niega a conformar lo que es Asamblea Año 13, lo que son las primeras medidas tomadas por los gobiernos patrios, y bueno, a Castilla van a encomendar que lo fusile a Liniers. Así que bueno, un fusilamiento de Liniers. Castelli era un enorme orador, paradójicamente va a contraer un cáncer de lengua, le van a amputar la lengua y va a morir por ese cáncer para más o menos 1815. O sea que en 1811 tenemos afuera ya a Moreno, en 1815 a Castelli y en 1820 lo vamos a tener a Belgrano. Los tres problemas que tenía Buenos Aires y que no quería que generen esta situación de conflicto y no se lleve adelante lo que era muy pedido, que era la independencia, ¿no? La final independencia y romper directamente ya los lazos con la cuestión española.
Con España.
Ahora, si quieren, después vamos un poquito, sé que a usted le está interesando, ir a las campañas un poquito de que tuvo que
llevar. A mí las adelante. Campañas de Belgrano me matan, porque su estructura, por su forma, por su pensamiento y por su desobediencia, porque le permitieron una escarapela y el tipo armó bandera y se terminó la lota. O sea, hay cosas que la desobediencia da.
Sí. Puntualmente en el norte, cuando él va a hacerse cargo del
ejército del norte,
trata de impedir que el español, los realistas,
que avancen,
se va a encontrar con un montón de dificultades, ¿no? O sea, todo ejército tiene que ser mantenido por un dinero. Sí. Dice, no hay manera de. Claro. Y bueno, era algo que Buenos Aires no enviaba. No enviaba ni comida, no enviaba dinero. Se había mandado una campaña en la cual no tenía los recursos para realizar. Los recursos eran los que él podía tomar del lugar, de la región y todo lo demás. Inclusive a Belgrano, miren lo que es la historia, ¿no? Como esta historia de Mitre que yo contaba que no estaba revisada. Decían que era una persona que tenía problemas con el mando, que como que los subordinados no lo obedecían.
Esta historia oficial que sabemos
que no es así.
Porque nos contaron muchos años.
Nos contaron porque, bueno, decían que tenía una voz aflautada, media femenina, como si eso fuera una cuestión que tuviera que ver, ¿no? Decían que, bueno, que tendría, eso le generaría características homosexuales. Que
andaba teniendo hijos por la vida él, sí, mi amor.
Dos, seguro.
De base. Para empezar a hablar.
Al margen de esto, me parece que es un golpe muy bajo, digamos, entrar por ese lugar, digamos, ¿no? O el motín de las trenzas, también que se lo llamó, porque, bueno, nada, esta cuestión de prestigiar.
Porque hoy por hoy no pasa nada, pero en su momento te imaginas.
Sí, bueno, Belgrano, a pesar de todas las circunstancias y todos esos reveses y toda esa coyuntura totalmente desfavorable, se enfrenta en varias oportunidades a los españoles y los logra derrotar.
Sí.
Tal vez lo más importante, ahí también tenemos que ver cómo se conoce con Güemes, ¿no? Digamos, para también dar un poco con
la conexión con
Güemes. Güemes, como bien ustedes comentaban, viene de una familia, padre y madre, una familia pudiente de enorme cantidad de apellidos. Solo somos como Miguel, pero tiene una enorme cantidad de apellidos. Y el tema con muy interesante, porque es un precursor Güemes con respecto a esto, es lo que nosotros denominaríamos en la década del 60, 1960, la guerra de guerrillas, ¿no?
Tremendo.
Esto es afianzar, la guerra de guerrillas sería atacar con no mucha cantidad de gente. Ustedes tienen que pensar, digamos, los oyentes.
Sí,
¿no?
Tal vez, pensemos juntos.
Pensemos todos. Tal vez yo tengo más interrogantes que respuestas en esto. Pensémoslo en función de decir, bueno, a ver, ¿qué era lo convencional en esa época? Lo convencional era un ejército de línea. Claro. El ejército de línea era un ejército formado por una enorme cantidad de hombres, con artillería, con caballería, lo que tradicionalmente, lo que el juego de la guerra
claro,
implicaba como normal, implicaba en esa época, y que era claro, lo que se correspondía. Un campo abierto,
sí,
dos ejércitos enfrentándose.
El que tiene más muertos pierde. Triunfa.
Exactamente.
Es simple.
¿Cuál es la alternativa a este? Conociendo las debilidades propias que tenía Güemes, lo que arma,
o sea, poca gente,
poca gente,
pocas armas.
Él armó escuadras. Él en un momento estuvo, Güemes tuvo que enfrentar a 5.400 españoles, que es una barbaridad para la época.
Lo tiró
mucho.
Que estaban al borde de ahí en el borde, entre el límite, entre lo que sería Bolivia actualmente. Pues no podemos pensarlo como países, no, ahora, hay que pensarlo de otra manera. Entre Bolivia y Jujuy, ¿no? Entonces, entonces él lo que va a armar, y también la partecita de Salta, él lo que va a armar ahí es secciones de 20 personas. O sea, ¿no?
Mira, para
no. Entonces, es decir, en vez de ir
todos
a lo bulto, vamos con secciones pequeñas. Y esto de atacar por sorpresa constantemente, ¿no? Es golpear y retraer, ¿no? El golpe y volver otra vez hacia atrás, reagrupar, volver a golpear, reagrupar. Entonces, es muy incómodo para un ejército tradicional este tipo de lucha.
No lo entienden, no lo entendían.
No lo entienden y les genera muchas bajas porque son sorpresivos.
Claro.
Son sorpresivos, son aguerridos. Machaca, que es la hermana, pelea junto a él en el frente. No están dispuestos, bajo ningún punto de vista, a ceder un centímetro de territorio. Entonces, digamos, para Belgrano va a ser un complemento fenomenal, ¿no? El tener a Güemes asegurando,
claro,
esa frontera norte.
¡Qué equipazo!
Creo que San Martín, ¿no?
Y San Martín va a terminar... Bueno,
fue el que le dijo, sí, andá Belgrano que yo te...
El tema fue que San Martín... Pues, lo interesante de esto es... San Martín,
seguro que ahí...
San Martín venía por otra cuestión. San Martín venía con un plan ya preestablecido, militar de carrera, con lo que se llama el plan Maitland. Es un plan que él se concibe en Inglaterra, que es decir, bueno, es imposible ir en forma terrestre y avanzar por el norte. Entonces, el plan Maitland lo que planteaba era justamente el cruce de la cordillera, ¿sí? En la posta de Yatasto va a ser el cambio de mando,
sí,
donde, bueno, Belgrano vuelve a Buenos Aires y él se queda al frente, y en ese lugar va a decir, bueno, es cruzar la cordillera, liberar Chile, y de ahí embarcó hacia Perú, que era el bastión, decíamos,
sí,
del Imperio Español.
Claro.
¿No? Entonces, porque veía que, por el norte, por tierra, tenemos que pensar una zona elevada, tenemos que pensar una zona difícil de acceso, complicada para poder terminar de dominar, lo pensó de esa manera, ¿no? Ahora, vamos a llegar al...
Igual, digamos, es un contexto tan...
Es
tan
muy grande.
Diametralmente opuesto, ¿no? Alejado a las realidades que hoy se viven. Que...
Sí, y no tanto. Vos fijate cómo se jugaba ahí la independencia o sí, la soberanía,
sí. Sí,
o una nueva mirada, que es un poco lo que estamos siempre conversando.
Sí,
nunca dejamos de hablar de lo mismo.
Viste vos.
A mí me parece que algo fundamental que tenemos que tener en cuenta es que tanto San Martín como Belgrano y como Güemes no pensaban en un país,
¿eh? Claro.
Estaban pensando en algo mucho más grande. O sea, cuando hablaban ellos, fíjense que una de las cuestiones que la primera junta y los gobiernos posteriores van a plantear es tratar de mantener la unidad que había, que era, digamos, previa a lo que fue la Revolución de Mayo. O sea, mantener a los posteriores países unidos en lo que sería la cuestión de América, ¿no? De países latinoamericanos. O sea, la división de países y de...
Claro,
no. Digamos, no es el ideal, ¿no? El ideal tiene que ver con una visión mucho más de conjunto.
Más amplia.
Que tiene que ver con una cuestión bastante razonable y lógica. Es decir, cuando yo tengo que salir a comerciar con el exterior, no es lo mismo que lo salga a comerciar,
sí,
de forma,
sí,
grupal, como
es,
digamos,
lo,
¿no?
Es lo, claro.
Una cooperativa, yo tengo una cooperativa, yo produzco leche yo solo, y obviamente que en el mercado no,
claro.
Ahora, si coopero con otros, si genero un, bueno, es otra mirada.
Por eso, ¿no? Como dice Lili, ¿no? Seguimos hablando de lo mismo, porque hoy seguimos en este proceso queriendo una parte de la población, al menos, apostando a esta patria grande, ¿no? Que nos contenga desde una mejor posición frente al mundo, frente al comercio, frente a la industria.
Sí, aparte, digamos, hay unos tratados interesantes también de Belgrano que tienen que ver con los pueblos originarios.
Sí.
Los pueblos originarios eran, lo que no pasó después en el país, lamentablemente, eran tomados como parte. ¿sí? Obviamente, los dueños de la tierra, dueños en el sentido, ¿no?, del dueño de propiedad privada, el concepto, no, de claro, nuestro, el concepto, el otro concepto, el concepto comunitario de la explotación de la tierra. Había un respeto muy claro hacia los pueblos originarios y se los quería de todas maneras integrarlos.
Integrar, incluir.
Muchos de ellos participan en estas luchas y en estas batallas que se van dando. O sea, no es que están afuera de
como ese integradoras.
Lugar. Como integradoras. Aparte hay algo muy interesante, que también las clases sociales subalternas, ¿no? Un término bastante novedoso. Antes los llamábamos sectores bajos o sectores, no sé. Estos sectores subalternos, tal vez el ejército también era un lugar donde podían tener un determinado ascenso social.
Claro.
¿No? O sea, era un lugar donde podías vos generar un ascenso. Entonces, muchas veces también se participaba del ejército. Bueno, lo ha pasado a Belgrano, inclusive a San Martín también. Antes de que la Asamblea del año 13 dejara abolida con la libertad de vientre la esclavitud, mucha gente que era esclava, que se pensaba que no había muchos, pero sí había.
Y que sigue habiendo.
Y que sigue habiendo. Tenemos un montón de afrodescendientes. Peleaban junto a ellos, porque obviamente después de pelear obtenían la libertad. Entonces, tenían una doble. Entonces, y bueno, después, como todo, ¿no? La identificación, el grupo y todo lo demás va generando otras cuestiones identitarias.
Claro.
Pero me parece que ahí también hay una cuestión muy piola para analizar.
Bueno, y ahí estamos entonces con este tema que realmente nos tiene a todos suspendidos en el aire. Creo que hay algo que necesitamos empezar a escuchar y que no lo estamos escuchando. Jujuy está gritando algo que tenemos que gritar todas y todos.
Y qué llamativo, qué interesante, digamos, esta feliz coincidencia, ¿no? Que no sé si diría triste coincidencia, con un pueblo que lo dio todo, ¿verdad, Javi? Con relación a Jujuy, hablando en particular, con relación a una decisión, digamos, por la libertad, por la lucha, por la que se estaba luchando en ese momento, las luchas independentistas, y que hoy nos encuentran en una situación tan diferente, conmemorando el día del fallecimiento de Belgrano. ¡Qué tremenda contradicción!
¡Qué tremenda contradicción y qué dolor, ¿no?
También porque, ¡qué dolor!
Porque uno, digamos, si bien ustedes me convocaron específicamente por Belgrano, es muy doloroso a veces y poder uno concentrarse y decir lo que quería decir hoy y estar viviendo y ver lo que está pasando, ¿no?
Yo te quiero decir que en realidad te convoco porque te conocemos y porque sabemos que vos haces esta conexión entre lo histórico y la actualidad. Entonces es por ahí.
Lo que pasa
es
que la represión a los trabajadores, o sea, la represión es otra vez a los sectores, digamos, los pueblos originarios, que ahora quieren pedir un título de tierra. Cuando los pueblos originarios, hay una diferencia muy grande en lo que es el ser y el estar, ¿no? Ellos están con la naturaleza, o sea, no necesitan el título, no necesitan el título de, ni apropiarse de, están, conviven con ella. Nosotros, lamentablemente, el capitalismo occidental nos ha enseñado a no estar con la naturaleza, sino a ser. Hacer en el sentido de apropiarnos y destruir lo que vamos teniendo. Esa gente está siendo reprimida, está siendo reprimido docentes que tienen salarios miserables, y también organizaciones sociales que luchan por mejoras que son prácticamente básicas, que tienen que ver con la alimentación, que tienen que ver con
elementales,
con derechos básicos de todo ser humano, que son derechos de primera generación, ni siquiera son derechos de segunda generación, son derechos, los primeros derechos que el ser humano accede, ¿no? Estaríamos como atrasando 200 años en el tiempo, ¿no? Prácticamente.
Exactamente.
Increíblemente, ¿no?
Increíble.
Pero también creo que esto nos da una muestra a veces un poco de qué puede llegar a pasar también de acá en adelante, ¿no? Creo que tenemos que mirar, dejar de escuchar y repetir y analizar, tomar en nuestras manos fuentes históricas, tomar en nuestras manos noticias y poderlas analizar con una voz propia.
Qué importante eso, qué importante eso, el conocimiento, eso es lo que nos da poder.
El conocimiento es
sin lugar a dudas. Y eso es lo que podríamos, Pablo, escuchar el audio de Jujuy.
A ver, hay algo que capaz la mayoría de los los hermanos argentinos a los que hoy nos están sumando, hoy se nota el poder económico que hay para silenciar. ¿En qué parte no entienden la lucha de lo que es de los pueblos originarios? ¿En qué parte no sienten cuando la gente está siendo golpeada, perseguida, arrastrada por el piso, peleando por el único recurso que puede levantar a la Argentina para todos? ¿En qué parte no está viendo los medios de comunicación que se venden y no están ahí para mostrar todo lo que sucede? Este de poder y la ambición, economía que tienen con los élites que vienen a saquear a los pueblos que tienen este recurso tan valioso para poder explotarlo, no lo sienten. Nosotros ayer cuando estábamos en la vigilia veíamos que compañeros sumaban y decían, ¿por qué está? ¿Qué pasa en Jujuy? ¿Qué pasa, hermanos? Están matando, nos están haciendo desaparecer, los pueblos ya están desapareciéndose. Hermanos, tomen conciencia. Nos están desapareciendo como pueblos originarios. Somos los únicos que defendemos la tierra y el agua para la sobrevivencia de la humanidad en general, más de los hermanos argentinos. ¿En qué parte no entienden que la lucha no es por nosotros? Es por todos ustedes. Porque si el pueblo no produce, la sociedad no come. Nos están quitando parte de las tierras. Canavas está creciendo, hay desalojos en la finca El Pongo. Se movilizan, nadie los escucha, cada vez lo parcializan, desaparecen. Han habido intervenciones en los celulares para no poderlo publicar. Yo no sé en qué parte el pueblo argentino no se toca el pecho y dice, están luchando por nosotros también. Los recursos que vengan por el litio favorecen a la economía de los argentinos. La mayoría cierran sus ojos y ven, pero los collas que saben, nos tratan de ignorantes. No somos ignorantes. Esta es la lucha. Esta es la lucha de cuerpo para poder defender los recursos para los hermanos argentinos. Y esto no se va a quedar así. Esta lucha va a continuar. Tiene que caerse la reforma que él está haciendo. Tiene que caer la reforma y el gobierno tiene que intervenir. Porque el pueblo se va a enfrentar mañana para que caiga la reforma. Porque hoy quiere confundir al pueblo para cambiar algunos artículos que solamente lo usa como una estrategia para apaciguar un día más y alargar y hacer que se apruebe y que puedan jurar sobre la reforma. Si pasa un día más y el pueblo baja los brazos, nos van a seguir pisoteando, nos van a seguir trapeando, van a seguir arrastrando, van a seguir baleando, nos van a seguir persiguiendo, nos van a seguir deteniendo y no van a tener derecho a seguir reclamando. ¿Por qué? Porque no es muy cómodo estar.
Bueno, entonces continuamos con estas epopeyas de la con las cuales están siguiendo el pueblo de Jujuy. Yo acá tengo un mensaje que he recibido de Marta, una antropóloga, una persona que confío mucho y que realmente es un mensaje muy interesante y que coincido profundamente en este mensaje. Todo es muy triste y muy perverso. Aquí estoy viendo el colmo de la trivialización del sufrimiento, utilizado como arena de disputa electoral. Es vergonzoso que el gobierno que votamos, que presenta a los candidatos que se dicen defensores de los derechos y representantes de un Estado basado en la justicia social, no tome ninguna medida efectiva de las que están dentro de sus atribuciones por la Constitución para parar de una vez el avance autoritario del gobierno de Jujuy. Es vergonzoso que el ministro del Interior de la Nación en funciones no haya dado ni siquiera un comunicado sobre esta situación. Debería exigir que el Ejecutivo intervenga o renunciar a su cargo. Nada de eso. Unión por la Patria, el nuevo Frente de Todos, se limita a declararse por Twitter y a mostrar el gobierno de Morales como el cuco para asustar a sus posibles electores desencantados, indiferentes sobre lo que nos podría pasar si votamos a la oposición. Todo se ha transformado en un gran circo mediático, una danza de candidaturas, y mientras tanto, el gobierno jujeño, en una alianza entre radicales, justicialistas y Avanza sobre los Derechos de su pueblo, ya no de Milagro Sala y la Tupac, que logró estigmatizar ante la sociedad jujeña y la mayoría de la sociedad nacional, sino sobre sus docentes y trabajadores, fundamentalmente sobre los pueblos originarios en cuyas tierras ancestrales históricamente apropiadas por la colonización y el colonizado Estado Nacional está dando la riqueza de la que quiere apropiarse el poder imperial, y los reclamos de los pueblos son un obstáculo para la expoliación. Lo más grave es que la gente, entre comillas, la y el ciudadano común, que no tiene tiempo, ni información, ni formación, ni ganas para ocuparse de los trasfondos de esta política alienada de la representación de sus bases, asiste a esto como un espectáculo, como una tragicomedia de enredos. De todos, siendo lo mismo. Esto termina, de todos, siendo lo mismo. Entonces, Marta querida, gracias una vez más, porque necesitaba decir esto.
Es que sería tan interesante ver en acción, ¿no? Yo vuelvo sobre estos ejemplos que nos han dejado estos hombres de los que nos estamos hoy con vos enterando.
Estos hombres que nos convocan a través de Javier.
Nos convocan a través de estos feriados largos. Vos sabés que, digo, qué interesante sería, ¿no? Hoy que tenemos los medios, porque vos decís, ubicate en la época, ¿no? Le digo al que está escuchando, ubicate en la época. Y a pesar de todo esos avances, hoy sería tan fácil tomarse un avión y estar ahí mostrando la presencia, tomando decisiones y que todos viéramos eso, ¿no? Qué valioso que sería, tomando un poco este mensaje.
Tomando este mensaje, donde la gente se hizo cargo de todo. Y estos, nuestros héroes, nuestros patriotas, nuestros referentes históricos, muertos por las mismas personas que ahora están haciendo, o sea, son las mismas líneas de pensamiento, ¿o me equivoco, profe?
No, no se equivocan para nada.
Gracias.
Y fíjense en esto también, qué interesante esto de estar en la calle, ¿no? De estar en la calle. Esto de no estar solamente pegado a un tuit o a una cuestión televisiva y
claro.
Estar en la calle. ¿Por qué estar en la calle? Bueno, y para retomar un poquito y no agobiar a la gente que está escuchando, pero me parece también interesante esta decisión que toma Belgrano en un momento, que es, como no los puedo enfrentar, ¿sí? En Jujuy directamente a un ejército mucho más poderoso que el nuestro, la decisión va a ser que todo el pueblo jujeño deje tierra arrasada. Hmm. Tierra arrasada era solamente se llevaban los puestos caminando, quemaron todo tipo de posibilidades de comidas o recursos que pudieran
servir. Lo que no podían llevarse lo quemaban.
Podían llegar a servir a los realistas.
Claro.
Y caminaron durante 6 días. Hay que convencer a personas que caminen durante 6 días hasta el Tucumán. Uh-huh. Ese es el famoso éxodo jujeño, donde la gente camina con lo que tiene puesto, con niños, tirando de carros, llegan a Tucumán, y esa acción, que parece una acción, tal vez, dicen, bueno, pero tanto, fue lo que después le permitió ganar la batalla de Tucumán. Y después volver otra vez a retomar Salta y volver a retomar Jujuy. O sea, esto que parecía intempestivo en ese momento resultó ser una acción muy eficaz. Y con la gente caminando y
peleando. Que se fue elaborando en el proceso, ¿no? Lo tenía todo claro.
No, él lo fue elaborando, digamos, yo decía, no es militar. Es una estrategia que él define y que entiende que es la mejor para poder...
¡Qué genio!
Estas ideas.
Impresionante, impresionante. Ahí la difunta Correa. Mm. Ahí, de ahí salió una santita, popular.
Y yo quería, para después ir cerrando, retomar otra vez a Belgrano en 1815, 1816, cuando se va a hacer, digamos, la independencia, se va a declarar independencia. Él propone que, como, digamos, como rey, el rey fuera un rey inca, ¿no?
Claro.
El tema es porque parece como una cosa locada, como un rey inca va a ser el que nos gobierne ahora en más. Tenemos que pensar que en Europa Napoleón Bonaparte perdió en la batalla de Waterloo. Y al perder Waterloo, todas las monarquías que él había encarcelado, reemplazando por familiares, volvieron nuevamente a los tronos. Es decir, había un tal Metternich.
Hay coherencia.
Un tal Metternich que hablaba de la restauración, o sea, restaurar nuevamente a los monarcas y al sistema monárquico absolutista en los tronos. Entonces, ahí se entiende lo de Belgrano. Bueno, si me obligan, porque la corriente mundial obliga a colocar monarquías nuevamente en los gobiernos, que mi monarquía sea una monarquía de pueblo originario, que mi monarquía sea una monarquía incaica.
Hay que volver.
¿No? Lo tomaron, realmente claro. Lo tomaron como una persona que estaba afuera, pero era totalmente razonable en el contexto en que lo está diciendo.
Seguro.
¿Sí?
Pero no les gustó a la,
no les gustó
la,
para
a
nada.
La oligarquía de no, este,
no,
Buenos Aires.
No les gustó para nada. ¿Te imaginas?
No aceptaron bajo ningún punto de vista.
Es un loquito suelto.
Y lo interesante es, bueno, después ver ya los últimos días de Belgrano en 1820, mientras que Belgrano sin ningún tipo de dinero, recuerden que el dinero que ganó con las batallas que el Estado Nacional les debía,
le debía un montón de guita,
lo donó para hacer cuatro escuelas,
pero una parte, una batalla,
exactamente, era para escuelas, cuatro escuelas
donó para que se hagan cuatro escuelas.
O sea, él dijo, bueno, no me van a pagar, no me paguen, pero esta plata que esté destinada para cuatro escuelas concretamente, ¿no?
Javi, y es verdad que no hace mucho se terminó
2006,
la última.
2006 fue la última escuela que se que se fue generando con esto que Belgrano había planteado.
Es vergonzoso.
Es vergonzoso porque él terminó totalmente sin nada de dinero. Y bueno, todos sabemos que lo que entrega a su médico personal como último recurso es su reloj, que era el único de valor que tenía y lo preciado. Y está muriendo mientras que Buenos Aires, que quiere centralizar el poder como siempre, se está enfrentando contra el interior, contra los sectores federales del interior, y en esa lucha entre unitarios y federales, que no va a tener cese, va a haber derramamiento de sangre durante 30 y pico de años, casi 40.
Siguen discutiendo esto.
Él estaba falleciendo y nadie tomaba nota de este fallecimiento de Belgrano, solo en una habitación.
Tristísimo.
Muy triste.
Hace poco escuchaba una reflexión respecto de esto, ¿no? Que durante muchos años, por ahí, la escuela, los docentes de escuela, ¿no? Que transmiten la historia, los docentes sobre todo de primaria, han levantado como un valor esto de la pobreza, ¿no? Cuando en realidad, digamos, dentro de esta mirada revisionista, me gustó mucho escuchar esto, creo que viene de Felipe Piña.
Sí.
Que él dice, no es un valor.
No es un valor.
La pobreza no es un valor, es la indignidad en la que el Estado sometió a Belgrano.
Estamos cansados también de la gente de bien y la gente de mal, ¿no? O sea, aparentemente la sociedad, la gente de bien es un sector de la sociedad y la gente malvada es otro sector de la sociedad, ¿no? Casi como un cuento de criaturas, ¿no? En el cual es difícil colocarnos en esos lugares.
Sí,
es increíble, mira, que estemos discutiendo
200 años después,
términos,
¿no?
No, en estos términos tan básicos. Eso yo digo en esto, me parece,
tan
básico, ¿no? Términos tan básicos, tan
siglo XXI, chicos, era el cohete de la luna,
tan
después pasaron
eso. Tan falto de contenido, o sea, es como una especie de ruido, ¿no? Un ruido donde no hay ideas.
Donde no se puede salir, no, además, ¿viste? Hay un estancamiento donde no se puede salir. Otra vez el FMI, otra vez el neoliberalismo, otra vez el estallido.
Otra vez la gente a pagar lo que no.
Y la gente, cuando decimos la gente, nos incluimos. Cuando decimos que nos incluimos, yo siempre me acuerdo, me vuelvo a acordar, de la imagen que hace poco, de un reportaje, creo que fue Nacho Levy o Grabois, quienes dijeron esto, pero que a mí me quedó grabada la imagen. Y es la de esa mujer que cocina todos los días para 300, 400 personas. Esas mujeres, de las que hablan por televisión tan mal, diciendo que son planeras, personas planeras. Creo que un plan ahora es 30 lucas, que es lo que gana un maestro en Jujuy. Y yo digo, ¿alguien de todas las personas que critican laburó alguna vez así? ¿Tendrán idea de lo que es laburar de esa forma todos los días, cocinar para 300 personas y todos los días armar la olla con lo que hay y con lo que no hay también? ¿Tendrán idea de lo que significa ese nivel de laburo? Y después, y además, armar y desarmar y ordenar y otra vez pensar y seguir y seguir y seguir adelante como simplemente sostén y que esto no se caiga. O sea, de última, del todo este jugueteo, ¿quiénes lo sostienen? Lo sostienen esa gente, lo sostienen las personas que tienen una jubilación mínima. O sea, Mi caso, nosotros.
Nosotros.
Nosotros lo sostenemos. O sea, ¿están dispuestos a sostener a ese señor que viene con 47.000 palos verdes y se lo fuga? ¿Realmente eso es lo que estamos discutiendo?
Y sí.
Es eso.
Es eso.
No, no, decime vos, así yo me quedo tranquilo.
Es eso,
vos sabés que yo te hago caso.
Es eso, es eso.
No como Belgrano, que no le hacía caso, ¿viste? Y hacían así. Bueno, creo que tenemos que ir a un corte o algo así, ¿no es cierto, Pablo? Ah, dice Pablo que no. Entonces, vamos nuevamente, claro. Entonces, voy a, hay que leer esto porque es importante, que es de la PDH.
Dale,
esto
tengo.
Creo que lo ibas a leer vos, Bea.
Sí, vamos a,
y
vamos
fuiste para
esto,
otro lado.
Sí,
porque
viste,
me importa mucho
es
eso.
Es que realmente...
Porque es una buena síntesis.
No,
escúchalo,
además,
vas a ver, Javier.
Además,
me parece muy interesante.
No, además digo, nos fuimos por otro lado porque realmente se imponía. Se imponía que vayamos por otros lados porque es... el tema del día, ¿no? Lo que vamos a escuchar ahora es la declaración de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos Regional AJO, APDH.
Regional AJO.
Manuel Belgrano APDH. Y el pueblo jujeño. Se cumplirán en agosto 211 años de aquella heroica estratégica decisión del general Manuel Belgrano al frente del Ejército del Norte. Plena campaña independentista. De retirarse del suelo jujeño con toda la población, los bienes y pertrechos posibles, dejándole el ejército español tierra arrasada, como bien nos contaba recién nuestro profe Javier, que avanzaban necesitando víveres y cobijo. En marzo del año siguiente, Jujuy es recuperada por Belgrano y su pueblo. Esa provincia hoy está siendo desguarnecida para ser arrasada en sus tierras y bienes energéticos a favor de empresas multinacionales por decisión de un ejecutivo provincial apátrida y en connivencia con los otros dos poderes provinciales, aprobando una reforma constitucional provincial que contraría lo consagrado en la Constitución Nacional. Convenios con la OIT, el Acuerdo Escazú y su propio pueblo, que recibe balas de goma por defender sus derechos. El mismo que en 1811 acompañara heroicamente a Manuel Belgrano, que entre otros méritos fue el primer economista argentino y un político que pensó el desarrollo de la nación a través del proceso productivo en tres pasos: extracción, elaboración y comercialización, por y para un pueblo emancipado. Los ideales de Belgrano y del pueblo jujeño hoy están siendo traicionados.
APDH Regional AJO.
AJO.
Muchas gracias, Bea.
Nos pareció muy interesante poder hoy compartir este documento que está circulando para todos. Y bueno, nada, coincide plenamente con todo lo que veníamos hablando con Javi. No lo escribiste vos, ¿no?
No, estaba pensando en eso justo. No me da cuenta que yo estoy en el aire y que no puedo hablar en cualquier momento.
Yo escuché una voz.
Claro, yo no puedo hablar en cualquier momento porque no me doy cuenta de los tiempos.
Pero es profe,
los tiempos radiales.
Tiene que hablar todo el tiempo.
Pero claramente, no, digo, qué coincidencia todo lo que veníamos hablando.
Exactamente.
Y lo que comunica la PDH a Jo, ¿no?
Exactamente.
Digamos, uno también se reconforta al ver que hay una mirada ¿no? Similar.
Es reconfortante y bueno, ¿qué
a
hacemos?
Las personas que no nos mandaron todavía mensajes, les vamos a decir algo. Se los va a comer el cuco esta noche.
¿Sabes qué pienso?
Hay un
Lili
fantasma que busca a personas. 2252-414138. A ver, no, esa binomia no funciona. No sea salame, siempre lo mismo. Estás rompiendo el papel, cacho. ¡Roberto! Sí, 2252, bueno, es el teléfono de acá. 414138. Comunicate.
Comunicate con la OM.
Comunicate con nosotras.
Bueno. Quiero decir algo que todavía no hemos dicho. Nosotros auspicia este programa.
Ay, nos van
todo
a echar
por
de nuevo.
Contar. La Biblioteca Popular Juan 23. Y contarles que bueno, que el Javi Browaski es profe en el la Comisión Especial de Fines, que funciona dentro de la biblioteca. Así que, a ver los alumnos, ¿qué pasa que nos están preguntando acá? ¿Sabes qué pienso? Que debe estar todo el mundo, hoy es feriado.
También.
Debe estar todo el mundo viendo Jujuy, ¿eh? Habría que estar en la calle.